confirma efectivamente la nota que no vamos a ir a la pausa.
Bueno, vamos derecho. Vamos a la pausa.
Estábamos sorprendidos con la visita de Mauro Boselli el otro día.
El programa de mañana va a ser con Pau, con tanda.
El programa, solo tanda. Todo tanda. Hoy te copaste el programa, hermano. Sí, te copaste,
para ahí. Una vez que vengo. El agua tiene algo raro. El agua
tiene algo raro. ¿Sí? Tenés cuidado. Esta radio es una especie como de división Palermo.
Es el bidón.
Con Carlos, la Copa América.
Claro, laburaste con Bilardo.
El mejor de Carlos. Lo que me he reído con Carlos, Copa América de Perú. No. Tengo varias de Carlos.
¿Varias de Carlos también?
No, de Carlos, genial.
Aguantá un segundito. 19:25, mencionábamos recién que nos había provocado alegría, por supuesto, pero además sorpresa ver ese posteo de la Gata Fernández. Nosotros en la cancha no lo habíamos visto, ¿no? A Boselli.
No, la verdad que no.
Nadie lo vio. No. Pero sí en el posteo de la Gata, que estuviera presente, ni más ni menos que después de lo que le había pasado en un clásico, y aparte el clásico terminó bien para Estudiantes, es una alegría que lo hayamos visto bien a Mauro Boselli, así que lo convocamos rápido para saludarlo un ratito nada más. Mauro, ¿cómo te va? Acá Fede, Seba, Nico, y el invitado estelar, Emiliano Peñizón, hoy aquí en la radio. ¿Cómo andás?
¿Qué hace Fede? ¿Cómo andan todos los chicos ahí? ¿Cómo andás? Todo bien, gracias.
¿Todo bien vos?
Por acá muy bien, la verdad que muy bien. Contento que ganó el pincha.
Y bueno, porque además volviste y claro, disfrutaste de una victoria, ni más ni menos con la Gata. Hacía poquito se había cumplido un aniversario también del 2009 y todo el mundo los recuerda a los dos por aquella final, así que te salió redondita la visita.
Sí, fue lindo, aparte hacía mucho que Estudiante no ganaba, así que le trajimos suerte, vamos a tener que ir más seguido. Yo la verdad que cada partido que podía iba hasta que lo que me pasó. Uh-huh. Y bueno, ahora volví otra vez a ir y bueno, nada, trajimos suerte, cambió la racha, no venía bien Estudiante y bueno, ahora después de ese partido va a levantar y va a volver a ser el equipo que salió bicampeón hace poquito.
Mauro, ¿y cómo fue la invitación? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo dale, vení? ¿Quién te convenció para ir a la cancha?
No, nadie, al contrario. Digamos, fui con mi hija y con un amigo. Ajá. Y bueno, ahí nada, hablamos con Gastón, estaba ahí, él tiene un palco y lo vimos de ahí, así que no, invitación no hace falta, no, la gente de Estudiantes, nada, siempre tengo diálogo con todos, con los dirigentes, obviamente con todos los chicos que fueron mis 6 compañeros y bueno, no hace falta la invitación para ir, no, la verdad que cada vez que tengo la oportunidad voy y bueno, esta vez aparte de pasarla bien, nada, ganamos el clásico que fue el broche de oro.
Supongo que la gente se sorprendía cuando te veía ahí en la platea, el tramo que te cruzás con la gente... en ese sector de la cancha, en uno.
Sí, es muy lindo, ¿no? Más que nada por el hecho de que, bueno, siempre te recuerdan con cariño, las fotos, el agradecimiento todo el tiempo, que hasta a veces, en lo personal, me hace dar vergüenza, ¿viste? Porque te siguen agradeciendo de todas las cosas que hiciste en el club, y los goles, y las Libertadores, y esa es lo que es Estudiante, no me sorprende, pero sí obviamente que a veces te da vergüenza por el hecho de que decís, bueno, listo, ya no juego más, viste, y la gente te sigue agradeciendo y bueno, eso es Estudiante, ¿no?
Mauro, aprovechando que sos un especialista en la materia, ¿cómo lo viste a Guido? ¿Y cómo lo viste a Jiménez el ratito ese que jugó y que para la gente de La Plata, la verdad que era desconocido, no vamos a mentir que todo el mundo
creo
lo conocía.
Compartieron en Boca,
que lo
¿no?
conocía. No, creo que no. ¿Cómo lo vio el otro día, digo? ¿Qué opinión tenés? Bueno, Guido ya no sorprende a nadie, pero viste que venía con las lesiones, la seguidilla. Volver al fútbol argentino es cada vez más difícil. Vos lo habrás sentido en carne propia, lo que se marca.
Y eso que él llegó y clavó.
Claro, anduvo bárbaro, pero digo, cada vez se marca más, cada vez menos espacio, cada vez más intenso. ¿Cómo viste a los delanteros de Estudiantes?
Sí, el fútbol argentino es difícil, y más cuando estás jugando en el exterior y volver y adaptarse no es fácil.
Claro.
Yo a este chico Jiménez no lo conocía, pero lo vi jugar el otro día que Eduardo le dio oportunidad y, bueno, charlando en el palco con mi amigo y mismo con la Gata, después del primer tiempo, nada, estábamos de acuerdo que necesitaba Guido una compañía, viste, al lado, más que nada porque Guido hace un laburo que es de aguantar la pelota, viste, de apoyarse y al hacer eso después descuidás lo que tiene que hacer él, que es goles. Entonces cuando le pusieron un jugador al lado que hizo ese laburo de ir a buscar la pelota al espacio, de correr, de pelear, él queda mucho más libre para poder definir, ¿viste? Y bueno, ahí muestra lo que mostró el otro día. Me parece que se van a complementar muy bien y yo creo que Eduardo, después de lo del otro día, se dio cuenta de que esa fórmula puede servir también como le sirvió la anterior que venía usando, así que tiene una variante más Estudiante para implementar, depende lo que decide el entrenador y en cada partido.
Sabes que el otro día justamente charlábamos mucho de esto. Si pudiera ser que haya encontrado una formación mejor, o si fuera solamente una alternativa a un dibujo que parece que le gusta más, que es jugar con dos extremos y un centro delantero. Pero con el ingreso de Jiménez, o sea, se notó muy claro cómo un 9 en la mitad de la cancha, de espaldas al arco, es una cosa, y el mismo 9 de frente al arco es otra cosa distinta, ¿no?
Sí, obvio, y yo lo viví en carne propia mucho cuando me tocó llegar, que estaba el Loco Díaz.
Claro.
El Loco hacía un laburo que yo creo que es el que puede hacer hoy Jiménez, que es el de correr, presionar, chocarte con todo, porque es un tipo que tiene una polenta bárbara. Entonces, la realidad es que eso para el delantero, que lo que tiene que hacer, o el definidor, como en este caso le está tocando ser a Guido, tener un jugador hacia el lado te ayuda un montón. Y eso Eduardo lo vio, he charlado con él después, y entiende que es una variante más a la que le puede ofrecer el jugar con dos por afuera y uno solo adentro. Así que me imagino que en cada partido va a buscar algo diferente, como lo hace siempre, pero esta es una variante que la va a tener muy en cuenta por el hecho de que ya se estaba dando cuenta que el otro sistema no le era difícil encontrarle la vuelta, y bueno, ahora apareció esto que le da más presencia y mucho más juego directo.
Mauro, bueno, nada, la verdad, bueno, te escuchamos re bien, el otro día en la foto también muy bien. La pregunta es, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste este tiempo? Si te asustaste de verdad, te habrás dado cuenta que hay un montón de gente que se preocupó, que te ha, por redes sociales, demostrado muchísimo cariño, y seguramente también, bueno, compañeros, amigos que te han visitado. Estabas metido, enfrascado en el tema de la organización de tu partido, así que tampoco tuviste tanto tiempo como para descansar, porque supongo que eso también debe demandar mucho tiempo. Pero bueno, queríamos saber un poco cómo estabas de salud, qué es lo que te pasó, si lo querés contar, si verdaderamente te asustaste.
Bueno, te cuento rápido. Esto, yo tenía una operación programada porque tenía un pólipo en el estómago que era grande y lo tenía que sacar, sí o sí. Era todo benigno, gracias a Dios, pero bueno, había que sacarlo. Entonces la operación estaba programada para después del partido mío de despedida en México. Ajá. Un día antes de viajar, ese pólipo empezó a sangrar y bueno, tuve una hemorragia digestiva muy, muy severa. Perdí más de la mitad de la sangre de los glóbulos rojos. Entonces, nada, me tuvieron que internar de urgencia y la operación que estaba programada para después del partido se tuvo que hacer de inmediato por el hecho de que bueno, estaba esta situación de la hemorragia que era algo jodido. La realidad es esa, ¿no? Tuve suerte que no pasó a mayores, pero bueno, también estaba en la mano de los médicos que tuve un grupo de gente que me cuidó, que hizo las cosas muy bien, y bueno, hoy estoy ya casi haciendo vida normal, que bueno, eso es gracias a ellos y a la buena resolución que tomaron a la hora de tomar las decisiones.
Mauro, Emiliano Pinzón, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Emi? ¿Cómo estás?
¿Todo bien, vos?
Bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien.
Bueno, me alegro mucho, realmente.
No le preguntes si le pagamos el remis para venir de Buenos Aires a La Plata.
No, me paga en la vuelta un amigo, por suerte. Si tengo que esperar de estos muchachos, no se le cae una moneda. Mauro, escúchame, si ponemos a ver en Wikipedia, por ejemplo, vemos que Mauro Boselli hizo inferiores en el Boys antes de ir a Boca. ¿Es verdad?
Hice, sí, estuve casi 2 años en el Boys, sí, en infantiles, no inferiores.
Claro,
más chiquito.
Claro, ustedes y Boselli, nosotros tuvimos una cantera, lo que pasa es que los ven otros.
Lo que se perdieron.
Bueno, él se lo perdió.
al final, ¿sos? ¿Fuiste dirigente o no?
Soy dirigente.
¿Sos dirigente todavía?
Sí, tratame bien. Bueno, no, querés saber eso porque la verdad me dicen, jugó en el Boys, ¿cómo?
¿Le querés organizar un partido de despedida en All Boys?
Yo creo que es la cantera de él.
Yo arranqué ahí de la mano de Gustavo Stefanato, el padre de Darío.
Claro,
el padre
de Darío, enfrente de la cancha.
Nos conocimos con Darío en un veraneo, viste, con mi familia, y nos pusimos a jugar al fútbol y vino el padre, yo no jugaba todavía en cancha de 11. Y habló con mi viejo y le dijo, llévalo.
Y tenés que retirarte en el Boy, Mauro, dejate joder. ¿Sabés que lo vi que lo vendría un solo partidito, el último?
Nosotros somos de Barracas, ¿viste? Entonces claro. Mi viejo le dijo, no, me queda lejos, qué sé yo. Bueno, al otro año volvimos a veranear y en el mismo lugar nos volvimos a encontrar. Así que tanto le rompió las bolas que me llevó. Y bueno, a mí me gustó, ¿viste? Y ahí empecé a jugar en cancha de 11. Hice 2 años de infantiles y, bueno, ahí me vio Ramón Madoni, y que en ese momento estaba en Boca y, bueno,
Claro.
Apareció la posibilidad ahí,
claro, para Boca. Dejaste la chica de barrio para buscar las grandes luces. Está bien.
Sí, pero igual te cuento algo que no está bueno contarlo, pero lo voy a contar como ahora ya me retiré y ya sí. No pasa nada. Mirá que no salió gratis eso, ¿eh? Tuvo que poner mi viejo plata para que me...
¿En serio?
Así que,
sí, no, ¿sabes qué?
Así que, sí, por eso, no fue todo color de rosa, no, por eso... Y bueno, esa es la parte fea.
Claro, la parte fea. Está. No, pero seguro, ¿sabes, Mauro? Fuera de broma, te digo, es un club, es un club de barrio, pero ha tenido todas estas cosas, por eso nunca creció tampoco, porque hubo muy malos dirigentes.
Pero pará, perdón, ¿qué tuviste que poner guita de tu bolsillo, claro, para tener que salir?
En ese momento tuvo que poner guita porque no me daba el pase, claro, yo me quedaba sin jugar.
Guita, pero pará, perdón, guita no al club, guita a un dirigente. No,
claro.
Bueno, ya esas cosas no te lo voy a decir.
No la voy a decir.
Escúchame, yo no
me acuerdo. Pero para escribió, ya hace más de 20 años.
Una cena arreglada, Maurito, pero... Bueno, gracias, gracias.
La verdad que espectacular la relación que tuve con Dari, con Gustavo, con su hermano. La verdad que ellos se portaron siempre de 10 con nosotros. Es más, Darío era compañero mío y después lo tuve de compañero en estudiante.
Eso, claro, te iba a decir, si habías compartido con Estefanato
de estudiante, claro, también. Claro, estuve con Darío en estudiante, así que ellos espectacular. Pero bueno, ni me acuerdo de los nombres de los dirigentes que estaban, pero en ese momento, imagínate, para un pibe yo tenía 11 años.
El padre de Pinzón estaba. No.
Pero bueno, ya está. Gracias, son cosas que tienen. Bueno, son anécdotas, hoy quedan anécdotas.
Voy a chusmear después.
Las actas.
No, pero Darío sí es el director deportivo hoy del club. El otro día tuve que dirigir el partido, pero los tipos que quieren, viste, quieren vivir enfrente, mudate.
Claro.
Pero hay que vivir enfrente de una cancha. Pero bueno, gracias,
Mauro. Una vuelta fue, perdón, Mauro, una vuelta fue.
Usted no ganó una Copa Argentina.
Manu Chao,
sí.
En el buffet de All Boys.
Somos así. Minus y entré.
Completo.
Increíble.
Mauro, ¿sabés que me ponía a pensar, en el momento este complicado que te tocó vivir, me imagino que ahí más que nunca sentiste el afecto de la gente, porque en redes seguramente te fueron contando también la familia y demás, la gente de Estudiantes inmediatamente estaba todo el tiempo mandando afecto, energía, buenas vibras?
Sí, eso sin duda. Lo que pasa es que yo en todo el proceso que me tocó vivir desde que me aparece esta hemorragia hasta la hora de después de la operación, unos 2-3 días, yo el teléfono me lo sacaron un poco más.
Claro.
No tenía casi contacto con el teléfono, porque la verdad que entre el estrés de haber tenido que suspender todo lo de México y todo lo que me estaba pasando, que la realidad es que, viste, podía salir bien como podía hoy no estar hablando con vos. Entonces, todo eso decidieron que no tenga tanto contacto con el teléfono, solamente lo usaba para hablar con los médicos y obviamente con mi familia, pero bueno, no estaba metido en redes en todo momento por todo esto, pero sí después vi, cuando pasó un poquito, todos los mensajes y toda la fuerza que te mandan, realmente lo sentís, ¿no? Y bueno, ni hablar de toda mi familia y mis amigos.
Me contaron incluso a algunos de los chicos que la operación fue larga, Mauro, que fue incluso más, por ahí más larga de lo que se preveía inicialmente.
Sí, porque fue una operación que, digamos, esto se iba a sacar vía laparoscopía,
sí,
y se sacó. Lo que pasa que estaba ubicado el pólipo en una zona muy jodida, que era entre el pasaje del esófago y el estómago. ¿Viste? Ahora yo te hablo como de medicina, como
voy a hablar de como de nueve, como de nueve, claro.
Entre tanto que aprendés y escuchás y te cuentan de lo que tenés. Bueno, nada, como estaba en esa zona tan jodida, una vez que sale el pólipo, hace una endoscopía de control para ver cómo había quedado ese pasaje y estaba cerrado. Yo no iba a poder comer si eso me lo dejaban así.
Uh-huh.
Entonces la operación se alargó 3 horas más, duró 5 horas y media, porque me tuvieron que abrir como la vieja época. Entonces, bueno, claro, ahora me quedó el tajo en medio de la panza, pero bueno, hoy lo puedo contar desde el lado que es una cicatriz y nada más. No salió todo bien y hoy estoy haciendo vida en un 95% normal.
Creo que es la última de esto, pero no solo por chusma, sino porque por ahí uno escucha y, viste, nada, reflexiona o toma mejores decisiones en caso de que a alguien le pase algo parecido. ¿Fue una cosa de urgencia? O sea, ¿notaste el sangrado, saliste corriendo, llamaste a tu médico, te asustaste? ¿Cómo es ese momento?
No, yo el día anterior me levanto para llevar a mi hija a hockey, la llevo y empecé a sentir cansancio, pero un cansancio que no era de sueño, era un cansancio diferente, ¿viste?
Uh-huh.
Hablaba con mi mujer, íbamos en el auto y le digo, me estoy quedando dormido. Era raro. Uh-huh. Entonces cuando llego a mi casa, nada, me intento dormir un rato la siesta y no podía dormir, me sentía con un malestar que no era malestar, era una sensación que no me había pasado nunca. Bueno, pasó eso y bueno, la tarde cuando me quiero levantar para ir al baño no llegué al baño, casi me desmayo.
Mirá.
Entonces llegó la noche, intenté, viste, pasarlo y decirlo, bueno, debo estar cansado, me va a haber pasado algo, llamo a los cuidados médicos de acá del barrio donde vivo, y me dicen que podía llegar a hacer una deshidratación, que bueno, que espera al otro día. Al otro día me levanto, desayuno bien, y cuando me quiero levantar de la cama otra vez casi me desmayo, entonces ahí llamamos a la ambulancia, y cuando llego al hospital, nada, me hacen un análisis de sangre, y ahí salta que había perdido más de la mitad de los glóbulos rojos. Entonces fue realmente jodido y tuve suerte que eso paró de sangrar, porque si seguía sangrando no sé cómo terminaba la historia, ¿viste? Entonces, la verdad que fue una desgracia con suerte y bueno, se pudo solucionar, te digo, de la mano de los fenómenos que me atendieron.
Una pregunta, yo ya conozco la respuesta porque me lo dijiste, no sé si te vas a acordar en algún momento, me lo dijiste antes de todo este episodio, ¿no? Cuando estabas preparando el partido, te pregunté por qué no uno en La Plata, por qué no uno con la camiseta de Estudiantes. Me diste una respuesta que no sé si me vas a repetir exactamente lo mismo, pero que en algún punto para mí es una respuesta de mucho sentido de la ubicación, incluso para mí te pasa de rosca. Pero bueno, ¿por qué no lo hiciste en La Plata? ¿Por qué no hiciste dos? ¿Por qué no uno en la cancha de Estudiantes?
Bueno, ya lo hablamos antes esto y lo cuento en público, qué es lo que pienso, ¿no? Me parece que la historia de Estudiantes es demasiado grande y pese a que yo soy consciente que estoy dentro de esa gran historia del club, me parece que los partidos de despedida, los partidos de homenaje son para tipos muy puntuales. En este caso, sí puede ser un Sebastián, el papá de Sebastián, un Bilardo, un Sabela por todo lo que representó, pero yo no creo, no siento en lo personal que entre en ese grupo selecto como para ser merecedor de un partido de despedida como tal. Y aparte de todo esto, es un condimento extra que es el que yo me pude despedir dentro de la cancha con la gente. Entonces me parece que esas dos cosas hacen de que a mí no me dé la necesidad o las ganas de poder organizar un partido, más allá de que un montón de gente sintió que bueno, se sintió como traicionada, por decirlo así, que no es así la palabra, porque todos los mensajes que recibí fueron en tono de broma, pero como que, ¿por qué allá en México y no acá? Y bueno, a todos, digamos, le explicaba lo mismo, que el hecho de que yo me haya podido despedir jugando y encima de haber salido campeón, creo que mejor despedida que esa no hay. Y bueno, por ese lado lo pensé en no hacerlo en Argentina y sí en México, que sí en México no pude despedirme de la gente porque mi salida del club fue media abrupta y no fue como toda la gente quería ni como yo quería, entonces faltaría eso, ¿no? Es cerrar ese, digamos, ese lazo que yo tenía con la gente que no lo pude hacer jugando como sí lo pude hacer en Estudiantes.
Jugando, campeón, y aparte costó, pero alcanzaste a la Bruja también.
Sí, aparte, hoy me gustaría obviamente que ahora que Guido está jugando, que está cerca también, viste, que pueda romper ese récord, ¿no? Pero el hecho de que yo haya vuelto y haya estado ahí, hoy sí en la Libertadores está muy igual con la Bruja, pero sí como goleador de todos los torneos internacionales estoy solo. Entonces, eso para mí es espectacular, ¿no? Haberme retirado con eso, con ese logro encima, y bueno, obviamente que el último campeonato que obtuvimos fue la frutilla del postre.
Mauro, la última es una curiosidad, pero ¿estuviste presente cuando lo presentaron a Suki en Chile? ¿Vi bien la foto? ¿Eras vos?
Sí, porque bueno, con Fer tuvimos una relación que trascendió, ¿no? La cancha. Y bueno, en ese momento él nada, me pidió que lo acompañe. Yo se dio que justo, viste, mis hijas estaban de vacaciones, nos fuimos con mi familia y bueno, pude estar no solo en la presentación, sino que lo acompañé a él en los primeros momentos y en el primer partido que le tocó jugar y que debutó allá, ¿no? Tenemos una amistad grande con Fer y bueno, estar o poder estar, ¿no? En ese momento tan importante para él, para mí fue algo muy lindo y bueno, obviamente que eso es por la amistad que tengo con Fer.
Me parece que quedó absolutamente claro.
¿Te dos preguntas?
No.
¿Te olvidaste la otra?
Me di cuenta. Digo, la verdad, le iba a preguntar qué fue lo más rico que comió después de la operación, pero me pareció como que ya estaba
todavía
el tema.
Todavía no.
Lo que pasa es que el problema que tuve es que, bueno, por lo menos tuve un mes sin comer carne, ¿viste?
Claro.
Porque el hecho, ¿viste?, de la carne que tarda en la digestión y aparte, nada, estoy comiendo y tardo. Yo, un tipo que no hacía las cosas bien porque comía, era un trámite comer para mí, comía muy rápido. Y ahora, bueno, todo esto sirvió para bajarme un poquito los decibeles y ahora tengo que comer, pensar cada vez que mastico porque donde pasa un pedazo grande se queda trabado, ¿viste? Claro. Porque el pasaje quedó medio fino. Entonces, digamos, hablando en criollo, tenés que comer como si fuese un bebé, ¿viste? Claro. Masticar la comida y pensar donde no, y ya me ha pasado, me atraganté como 5 o 6 veces ya, pero la primera me asusté y ya las otras sé lo que pasa y cómo sigue, entonces está más tranquilo y sabe cómo manejarlo, pero la primera te digo, me pegó un cagazo que pensás que te morís, digamos, pensás que se acaba todo.
Acá un hincha fanático, Diego de Citibel.
Diego, dice, ¿qué pregunta?
Que no sea tan humilde que el 99% de los hinchas votarían para que haga un partido.
Para
que haga
un partido.
Tandrino corrupto.
Pero bueno.
Sí, digamos, yo entiendo, lo entiendo la gente, pero pasa por una cuestión más personal que de lo que quiere la gente, ¿viste? Eso, obviamente, seguro que hay mucha gente que le gustaría, que iría, pero me parece que, digamos, no estaría. Estaría traicionando mi pensamiento, ¿viste? Y me parece que va por ese lado, más allá de que para mí no hubo nada más lindo que poderme despedir jugando una final, digamos, se dio todo redondo como para tener que hacer un partido de nuevo. Parece que sería demasiado, lo miro de ese lado.
Sabés que la próxima que vengas para La Plata, avisanos, porque para tu último partido habíamos hecho una producción acá con la radio y las redes de la radio, con una camiseta tuya. Y la gente la había firmado, muchos habían firmado, no, se la quedó la QM. y la tenemos todavía porque te la íbamos a entregar, así como regalo, digamos, de un regalo bastante modesto, ¿no? Por parte de la emisora.
Pero avisá que si no en Mercado Libre sabés lo que cotiza, Mauro.
creo que era la Blanca, ¿no? La Blanca, sí. Que está con un montón de firmas de hinchas que te hacían una despedida por tu último partido. Así que la próxima vez que vengas para La Plata, avísame que te la acercamos. Escuchame, bueno, ¿le pusiste fecha al partido o no?
¿De México?
Sí.
No, hoy lo digamos, estaba cancelado el partido por el hecho de que yo recién voy a poder hacer actividad de realmente de alto rendimiento a el año que viene. Y la realidad que hubo un montón de cosas en el medio, viste, que fueron difíciles. A mí me generó mucho estrés porque realmente, digamos, obviamente nunca había hecho algo así. Y, viste, digamos, hay un montón de situaciones que no estaba acostumbrado a manejar. Y yo creo que todo esto que me pasó es por algo, viste. Y bueno, hay veces que el cuerpo te avisa cosas que la cabeza te dice y vos mirás para otro lado. Entonces, nada, eso está hoy está cancelado. No, lo único que pienso es en ponerme bien, en volver a ser quien era hace 3 meses atrás. Y bueno, eso, si se retomará en algún momento, se hará, y si no, no va a cambiar. Digamos, el cariño que me tiene la gente en México es muy parecido al que me tiene en Estudiantes. Y bueno, eso me lo demuestran cada vez que me toca ir a la ciudad o mismo en redes sociales, así que eso no va a cambiar. Y bueno, es una lástima, no se pudo hacer, pero bueno, a veces el cuerpo habla y bueno, tenés que escuchar.
Y al margen de eso, que es lo más importante, por otra parte, que te pongas bien vos, no sé, ¿ya estabas programando algo? ¿Qué querés hacer de tu vida post jugador de fútbol, post profesional?
No lo tengo claro, digamos, hay varias cosas.
Como periodista estuviste bien, pero loco, ustedes basta dejarnos sin laburo nosotros, los exfutbolistas.
No, fue más para, la verdad que tenía más ganas de ir a ver el partido que otra cosa. Y bueno, nada, surgió la invitación de ESPN y fui. Pero la realidad que no me veo de ese lado. Nada, tengo tiempo para pensar, no me quiero apurar. Hay muchas cosas dando vuelta, viste, gente del ambiente del fútbol te llama más que nada para laburar, viste, como empresario, como representante, como intermediario. Está bueno, no le cierro la puerta a nada, pero bueno, y no tengo claro 100% lo que quiero hacer, no. En principio recuperarme y una vez que esté bien ahí tomaré decisiones, ¿no?
Mauro, querido, nada, una alegría que estés bien y gracias por este ratito, que supongo que la gente de Estudiantes también va a disfrutar de escucharte bien.
Bueno, muchas gracias, un gusto y bueno, saludo a todos y especial a Emi, que es un crack.
Saludos, Maurito, gracias.
Dale, te mando un abrazo, le mando un abrazo a todos, gracias por todo.
Chao, chao. Bueno, Mauro Boselli, nos había sorprendido en la cancha el otro día que estuviera.
Bien.
Y gratamente, bueno, qué susto, ya 5 horas y media de operación.
Tremendo. Pensás que vas para una cosa y te llevas otra.
Por Dios.
Es difícil.
Sí.
Pero bueno, se lo escuchó bien.
Viste que en un momento dijo, las cosas pasan por algo, el partido me parece que tomó la decisión de no hacerlo, ¿no?
Como que aparte la organización
es un bondi, el de Maxi Rodríguez salió buenísimo, pero no salen todos los partidos de pedida tan bien.
Es difícil.
Estuvo muy bien organizado.
Sí, pero también pidió gente. por más que sea una figura fuerte, pidió gente, lo ayudaron.
No, claro, es una empresa. Cuando cuenta siempre Coppola y Zafarian del partido de Maradona, el laburo que fue, y el de Diego, el de la pelota no se mancha, una cosa impresionante.
Y Diego, aparte, casi que no iba.
No, Diego, aparte de que con los arranques de Diego.
Bueno, pero viste, dijo, las cosas pasan por algo. Y vos, nada, muchas veces has dicho también que después de lo que te pasó, bueno, por algo es, hay que contarlo.
No, yo creo que contar a mí me hizo bien de blanquear, digamos, o decir públicamente que tengo Parkinson, por muchas razones. Primero para mí, para liberarme un poco, y para que después la gente sepa, no solo que cuando si me ven que estoy medio colgado me suben a meterme la manga de la campera, sino que, bueno, es una enfermedad jodida, traicionera, guacha, pero se puede salir o se puede vivir de una mejor manera o de una buena manera. No vas a ser el de antes. Te tenés que acostumbrar al dolor diario de muchas partes de tu cuerpo, pero tenés que aceptarlo porque no podés cambiarlo. O sea, es el diagnóstico ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tratar de vivir de la mejor manera. Ausentar o atrasar el que venga, que me coma la enfermedad. Y la única forma es de esta, que acá hoy me divertí mucho, la pasé muy bien, ver amigos, que hace un montón que no veo, venir a comer un asado, aunque me digan, no, deja de comer, vengo a comer. Entonces, todas esas cosas que me dan vida.
No, y compramos un alfajorcito, nada, le gustan mucho los dulces a Pinzón.
Sí, el heladito, después vamos a tener un heladito. Sí, no me voy acá, si no me un ladito, de pistacho, por favor. Pero después, hay muchas cosas muy buenas que me pasaron por el Parkinson, digamos.
¿Como por ejemplo?
Conocer gente increíble, mis profes de gimnasia.
Sí, que vemos a full ahí en las redes con el profe.
O el kinesiólogo.